El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Gracias por su sintonía. El Recinto Universitario de Mayagüez recibió una subvención de $600,000 de la NSF con el fin de desarrollar un proyecto de lingüística computacional. ¿De qué se trata? Sobre eso hablaremos hoy con su investigador principal, el doctor Hilton Allers Valentín, catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, muy bien y muy contento de estar aquí en el programa de Foro Colegial contigo.
Profesor, estamos ansiosos de conocer más de esta propuesta porque se ve bien novel cómo este proyecto, ¿verdad?, lingüística y computacional, cómo entonces a ambas cosas, algo que vemos que es histórico, ¿verdad?, la lingüística ha existido desde el principio de los tiempos con algo tecnológico que es más contemporáneo, cómo entonces se fusionan. ¿De qué se trata?
Bueno, pues para dar un poco de marco histórico, ¿no? Definitivamente, de una manera u otra, ha habido siempre alguna investigación, algún quehacer sobre qué es el lenguaje, ¿no? Incluso, ¿verdad? Podemos remontarnos a la Grecia clásica, incluso a gramáticos de la India, ¿no? Hace 2000 años, hace 3000, 4000 años, ¿no? Así que no es una disciplina nueva, pero a partir del siglo de mediados del siglo pasado, ¿no?, de la década de los 50, tuvo un cambio paradigmático, ¿verdad? Así que se pasó de ser un estudio más bien de carácter filosófico o humanístico, ¿no?, para convertirse en una ciencia natural, ¿no?, en el estudio del lenguaje como una propiedad de la especie humana, ¿no? Y que es una propiedad que tiene una facultad que tiene unas características particulares que son comunes a todos los miembros de la especie y que, a pesar, ¿verdad?, de las diferentes lenguas que hay en el mundo, que los estimados tal vez conservadores son que existen más de 7.500, casi 8.000 lenguas ahora mismo en el mundo, todas muy diferentes, ¿no? Ruso, mandarín, ¿no? No podríamos entender a una persona de que habla otra lengua. Sin embargo, las propiedades más allá de los sonidos y de las palabras, ¿no?, sino las maneras en que se forman frases, en que se forman oraciones, etcétera, son sorprendentemente similares, ¿no? Y esa observación dio paso al estudio del lenguaje como una facultad de la especie, ¿no? No el estudio de lenguas individuales como se había estado haciendo hasta ese momento, ¿no? O sea, se hacía, era lo que se llamaba filología, ¿no? Estudiaba filología hispánica o filología inglesa, ¿no? Cada lengua por separado. Sin embargo, sabemos ya lo suficiente de que hablar de español, inglés, mandarín, suahili, ¿verdad? Es como hablar de tigres, leones, ¿verdad?, panteras, o sea, son animales, son especies diferentes, pero son, es más lo que los hace similares, ¿no? Tienen el mismo diseño biológico, por así decirlo, que lo que los hace diferentes. Y la figura central, ¿no?, en ese cambio paradigmático en el estudio del lenguaje, pues fue Noam Chomsky en los años 50. Y esto no surge aisladamente, ¿no? Noam Chomsky hizo grandes aportaciones tanto a la lingüística como, y tal vez eso no se conoce mucho, excepto los que estudian eso más especializadamente, hizo grandes aportaciones a la ciencia de computación, ¿no?, a la computación científica, ¿no? Todos los lenguajes de programación, por ejemplo, y el estudio de lenguajes de programación utilizan como fundamento lo que se llama la jerarquía de lenguas formales de Chomsky, ¿no? Es una clasificación que hizo Chomsky en los 50 sobre diferentes tipos de lenguajes, no humanos, ¿no? Sino lenguajes definidos en términos de ciertas propiedades y la jerarquía que había entre ellos, ¿no? Y es todavía el fundamento del estudio de lenguajes de programación y de computación teórica, ¿verdad? Así que desde el principio, ¿verdad?, en que surge la lingüística como ciencia en los años 50, nace casi como hermana de la computación científica, ¿verdad? No es sino hasta más tarde, ¿verdad?, digamos los 70 o los 80, en el que ambas disciplinas empiezan a tomar rumbos distintos, ¿no? Y actualmente pues son disciplinas con unas metodologías bien distintas, pero recientemente han comenzado a mirar una a la otra, ¿no? La tecnología, ¿verdad?, las ciencias de computación y la ingeniería de computación interesada en desarrollar tecnologías de lenguaje humano, ¿verdad?, pues muchos se han dado cuenta, ¿verdad?, de que necesitan saber un poquito más sobre esa facultad, ¿verdad?, que tratan de modelar o de simular en las tecnologías. Y la lingüística ha descubierto también en la computación una manera de modelar las teorías sobre el lenguaje y de verificar predicciones, ¿no?, y generalizaciones hechas por las teorías, ¿no? Así que finalmente, ¿verdad?, pues estas, disciplinas hermanas separadas hace unas cuantas décadas están volviendo a encontrarse y dando mucho fruto de este encuentro. Así que, pues, no, eso nos parece novedoso, ¿no?, hablar de lingüística computacional. Sin embargo, si miramos históricamente hablando, pues es como, lo que se podría esperar, ¿no?, debido a las similaridades, ¿verdad?, con las que nacieron ambas disciplinas.
Doctor, ustedes han denominado este proyecto el Hybrid Architecture Symbolic Parser with Neural Lexicon, o de aquí en adelante le llamaremos HaspNeo. Cuéntenos de ese título y hacia, luego de este trasfondo que nos ha dado, ¿hacia qué van dirigidos?
Bien, pues este proyecto de una manera u otra lleva formándose hace casi 10 años, ¿no? Y todo comenzó, me da mucho placer decirlo y orgullo decirlo. Comenzó con el doctor Fernando Vega Rivero del Departamento de Ingeniería de Computadoras, ya se retiró este año, ¿no? Pero es el profesor que ha estado dando y todavía, ¿verdad?, da los cursos de inteligencia artificial y de redes neuronales. Y desde hace ya unos cuantos años ha tenido mucho interés en lo que se llama procesamiento de lenguas naturales o Natural Language Processing, ¿no? Y lleva unos cuantos años, y lleva ya más de 10 años dirigiendo tesis de maestría y estudiantes graduados, investigaciones de estudiantes graduados en esa área, ¿no?, en cómo utilizar recursos computacionales para procesar texto, ¿no? Básicamente, tratar de entender, ¿verdad?, un texto escrito utilizando pues diferentes tecnologías, ¿no? Y da la casualidad que hace como más o menos hace 10 años una de sus hijas se matriculó en un curso de lingüística conmigo, ¿no? Y ella fue la que nos conectó. Así que ella, viendo el trabajo de su papá y por lo que hacíamos, por lo que hacía ella en mi clase, pues dijo: papi, yo creo que a ti tal vez le gustaría conocerse, porque yo creo que tienes mucho de qué hablar, ¿no? Y ese fue el comienzo, ¿no? Así que yo no estaba trabajando en lingüística computacional, más bien mi trabajo había sido hasta ese entonces en lingüística teórica, ¿no? Fonología, sintaxis, semántica, pero siempre tuve mucho interés en la lingüística computacional. Yo tengo un trasfondo en matemáticas. Yo estudié mi bachillerato en, en el colegio, ¿no? En Mayagüez, y en mi bachillerato estudié matemáticas, ¿no? Así que, pues, no era totalmente ajeno a mí. Así que nos comenzamos a reunir. Fernando me presentó a sus estudiantes, yo le presenté a los míos, ¿verdad? Compartimos las áreas de investigación que estábamos haciendo y que nos gustaba a cada uno, y descubrimos que teníamos unos puntos de convergencia, ¿no? Y uno de ellos es que a Fernando, ¿verdad? Sí, nos contagió su fascinación con lo que se, con el fenómeno que se llama ambigüedad, ¿no? Así que la ambigüedad quiere decir que todas las, digamos, una gran parte, ¿verdad?, de lo que decimos, si prestamos atención, si oímos bien atentamente, nos vamos a dar cuenta de que puede tener más de un significado, ¿no? Y la mayor parte de las veces no estamos conscientes de ello porque nuestro sistema, nuestra mente, ¿no?, utiliza todo, integra el conocimiento que tenemos sobre el lenguaje y sobre el mundo, ¿no?, para eliminar las interpretaciones que no son coherentes con lo que estamos, ¿verdad?, con el discurso, ¿no?, con lo que estamos escuchando o con la conversación. Así que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de eso, ¿no? Así que, por ejemplo, si estoy hablando con alguien, ¿no?, y ya esta persona sabe que yo voy a abrir, quiero abrir una cuenta de cheques, ¿verdad?, y le digo, te espero frente al banco, ¿verdad? Lo más probable es que la persona entienda que yo, ¿verdad?, que me tiene que esperar, ¿verdad?, o que nos vamos a encontrar frente a la institución donde voy a abrir la cuenta de cheques, ¿no? Sin embargo, sabemos que banco también quiere ser un asiento, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, esa interpretación de banco como asiento, tal vez no la consideramos conscientemente, ¿no? Porque el contexto de la conversación, ¿verdad?, nos hace decidir, ¿no?, inconscientemente, que banco ahí se refiere a una institución financiera, ¿no? O si digo, por ejemplo, que el astrónomo descubrió un planeta con un telescopio, ¿verdad? Bueno, pues creo que hay una interpretación que es la que todos pensamos, ¿no? Es que hay una persona que es astrónomo, ¿verdad?, y usando un telescopio descubrió un planeta, ¿bien?, un planeta nuevo. Pero realmente esa no es la única interpretación, ¿no? Podría también, esa oración, esa misma secuencia, el astrónomo descubrió un planeta nuevo con un telescopio, ¿verdad?, también podría querer decir que el astrónomo descubrió, hizo un descubrimiento sorprendente, un planeta que tiene un telescopio, ¿verdad? Así que, pero eso ni lo pensamos a primera, ¿verdad? O no estamos conscientes de esa posibilidad porque sabemos que es más probable que un astrónomo use un telescopio a que haya un planeta nuevo en el que, ¿verdad?, que tenga un telescopio, ¿no? Así que constantemente estamos incorporando nuestra capacidad, ¿verdad?, de analizar y nuestro conocimiento del lenguaje con el conocimiento que tenemos sobre el mundo, ¿no?, y cómo funciona. Y eso nos ayuda a decidir cuál de las, en casos de ambigüedad, cuál de las dos interpretaciones, o más de una puede haber, ¿verdad?, es la más saliente, ¿verdad?, o la más coherente dentro de la conversación, dentro del discurso, ¿no? Y la pregunta, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo eso lo podemos hacer, ¿verdad?, instintivamente los seres humanos? Pero, ¿de qué manera podríamos hacer que un sistema artificial, ¿no?, reconozca que una, ¿verdad?, que un mismo enunciado puede ser ambiguo, ¿ah? Y en el caso de que, cuando, y de reconocer que es ambiguo, ¿cómo nos lo puede indicar, ¿ah? Y más aún, ¿verdad?, en el caso de que sea ambiguo, ¿habría alguna manera, ¿verdad?, de que el sistema pudiera decir, bueno, esto significa estas dos cosas, pero tal vez es más probable que signifique A que B? Así que es una tarea rutinaria y normal para los seres humanos, pero es formidable, ¿no?, para un sistema artificial, ¿okay? Ahora mismo es muy poco lo que existe, ¿verdad?, de sistemas o tecnologías de lenguaje humano que sean capaces de entender. Podría uno decir, podría uno decir que realmente todavía, ¿verdad?, no hay tal cosa como un sistema artificial que entienda el lenguaje humano, ¿no? Aprende, ¿verdad?, a asociar sonidos con ciertas respuestas, ¿no? Y así es como se entrena, por ejemplo, Siri y Alexa, ¿verdad? Que decimos que nos entiende, ¿no? Les hablamos y le pedimos que toque tal canción o que cambie el canal y lo hace, ¿no? Pero realmente lo que aprende es a asociar una serie de comandos o unos sonidos, ¿no?, con unas acciones, ¿no? Y más o menos, ¿verdad?, si tratas de salir de ese repertorio, pues no te va a entender, ¿no? Así que si le tratas de contarle a Siri o Alexa, pues lo cansado que estás, ¿verdad?, el día que has tenido y todo lo que te ha pasado, ¿no? No te va a entender absolutamente nada. O sea, pues estos sistemas pues pueden hacer asociaciones comandos o sonidos, ¿no?, con ciertas acciones, pero dentro de un repertorio bastante limitado, ¿no? Que realmente es muy diferente a la capacidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Así que realmente el objetivo ambicioso, ¿verdad?, del proyecto es cómo ir desarrollando un sistema artificial, ¿no?, que reconozca, ¿verdad?, que reconozca la ambigüedad en un enunciado y nos pueda indicar, ¿verdad?, los tipos, ¿verdad?, las maneras en las que el enunciado es ambiguo e incluso pueda calcular, ¿verdad?, de alguna manera o estimar la plausibilidad, en inglés le llaman likelihood, ¿no?, de que cierta interpretación sea, más saliente que otra, ¿verdad? No digo más correcta porque cualquiera es posible, ¿no?, pero que sea más relevante, vamos a decir, dentro de la conversación. Así que ese fue, digamos, el objetivo o el problema inicial, ¿no?, que comenzamos a delimitar, ¿verdad?, y a ponderar y a hacer mucho torbellino de ideas, ¿no?, desde hace ya unos cuantos años. Luego se unió a nosotros también la doctora Naira Santiago, también de Ingeniería de Computadoras, ¿no? Y finalmente el año pasado se unió también a nuestro grupo de investigación Christopher Font, ¿no? Christopher Font del Departamento de Inglés, también lingüista, ¿no? Así que fue ahí entonces donde el año pasado decidimos entonces finalmente, nos dio la impresión que ya teníamos un proyecto bastante cristalizado en términos la metodología, de cómo lo íbamos a tratar, etcétera, etcétera. Y entonces de ahí es que surge nuestra propuesta a la Fundación Nacional de Ciencias, ¿no?, a National Science Foundation, especialmente a la División de Computación Científica e Información, ¿verdad?, e Ingeniería. El proyecto, como dijiste, ¿verdad?, se llama, su nombre en inglés, ¿verdad?, es o en español, ¿no?, sería un analizador simbólico, ¿verdad?, un sistema de arquitectura híbrida de analizador simbólico con lexicón neuronal, ¿no? Así que, ¿qué quiere decir todo eso, ¿verdad? Era tu pregunta inicial, ¿no? El proyecto que tenemos, ¿no?, es que esta tarea, ¿verdad?, de hacer un sistema artificial que pueda reconocer la ambigüedad del enunciado y representarla, ¿verdad?, y calcular la plausibilidad de cada interpretación, ¿no?, intuición, ¿no?, es que la mejor manera de implementar esto es mediante un sistema que utiliza dos metodologías distintas, ¿verdad? Ahí es lo de arquitectura híbrida, ¿no? Una, ¿verdad?, es una metodología de uso, sobre todo muy en boga actualmente, que son las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales son sistemas, ¿verdad?, en los que emulan, ¿no?, de alguna manera las conexiones entre neuronas del cerebro, ¿no? Y entonces pues hay comunicación entre neuronas artificiales que facilitan el aprendizaje, ¿verdad? Estos sistemas tú les das información y empiezan a reconocer patrones, ¿no? Empiezan a reconocer patrones en los datos y por lo tanto son capaces de hacer ciertas generalizaciones, ¿no? Se utiliza mucho en tecnologías de, ¿verdad? En las tecnologías más avanzadas de lenguaje humano, pero tienen unas limitaciones, ¿verdad? Y es que sistemas como esos son sistemas probabilísticos, ¿verdad? Necesitan muchísimo, ¿verdad? Muchísima data para poder aprender, ¿verdad? Para poder aprender algo. Y tienen una cota, ¿verdad? Así que llega el momento en que no importa cuánta más información le demos al sistema, casi podríamos decir que no aprende mucho más, ¿no? Pero en las primeras etapas del aprendizaje es bastante rápido y produce resultados muy, bastante buenos, ¿no? Con bastante rapidez. El segundo tipo de metodología, ¿verdad? Es lo que se llama computación simbólica, ¿verdad? Y es la, digamos que, la más clásica o la metodología más clásica dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Y presupone, ¿no? Que nuestra mente, ¿no? La manera en la que funciona la mente humana, ¿verdad? Es que creamos, ¿verdad? A partir de la información que percibimos por nuestros sentidos y nuestra capacidad de pensamiento, creamos unas representaciones, ¿no? De mentales, ¿verdad? De las cosas, ¿no? Y que nuestra mente es como una especie de computadora, ¿no? Que manipula esas representaciones, ¿no? Las somete a ciertos procesos y de ahí obtenemos entonces otras, ¿verdad? Convertimos unas representaciones en otras, ¿no? Y eso es lo que hace un sistema simbólico, ¿no? Un sistema simbólico le das unos ciertos datos, ¿no? Una información, una base de conocimiento, y entonces manipula el conocimiento que está en esa base de conocimiento para hacer inferencias, ¿no? Procesos lógicos de deducción, ¿sí? Muchas de las teorías que tenemos sobre cómo funciona la mente humana utilizan un modelo como ese, ¿verdad? Lo que se llama el modelo computacional representacional de la mente humana, ¿no? Y estos sistemas son modelos de esa, ¿verdad? De esa teoría sobre la mente humana como un sistema simbólico. Funcionan muy bien para algunas cosas, ¿no? Pero tienen, al igual que las redes neuronales, tienen su talón de Aquiles, y es que requieren, para implementarlos, ¿no? Computacionalmente, requiere mucho, mucho trabajo de código manual, ¿verdad? O sea, hay que codificar todo ese conocimiento manualmente, ¿verdad? No es como la red neuronal, que simplemente tú le das información, ¿verdad? De un dato tal vez anotado, ¿verdad? Y la red neuronal crea los patrones automáticamente, ¿no? Porque necesita cierta guía, ¿verdad? De cómo hacerlo, pero no es tan intenso el trabajo, digamos, humano, de codificación, ¿no? Como en un sistema simbólico. Así que ambos tienen sus ventajas, ambos tienen sus desventajas en la manera de implementarlo, pero cada uno es muy bueno en algo distinto, ¿verdad? Las redes neuronales sirven para reconocer patrones en datos, ¿verdad? Los sistemas simbólicos son muy buenos en producir inferencias y deducciones lógicas a partir de unos datos ¿verdad? Que están en su base, en su banco de datos. Así que pensamos entonces, bueno, ¿por qué no crear un sistema que utilice ambas tecnologías, ¿verdad? Podemos utilizar una red neuronal para encontrar patrones, sobre todo patrones probabilísticos en el léxico, ¿verdad? En las palabras ¿verdad? Que forman las oraciones de los textos que vamos a analizar, ¿no? Pero, ¿verdad? El analizador en sí, ¿verdad? El que va entonces a hacer la estructura de las oraciones, pero que sea un sistema más bien basado en una arquitectura simbólica, ¿no? Así que de ahí es lo de sistema, ¿verdad? De arquitectura híbrida, ¿no? Y precisamente lo de el symbolic parser y neural lexicon se refiere a dos de los componentes de este sistema, ¿okay? Por un lado, un analizador estructural, en inglés se llama parser, ¿no? Que es el que va a crear una representación sintáctica del enunciado que esté analizando. Eso es como un árbol, ¿verdad? Donde están todas las relaciones entre cada palabra de la oración, etc. Y el lexicón neuronal, esencialmente es la base de datos, ¿verdad? Donde están todas las palabras, ¿verdad? Por lo menos del corpus que vamos a utilizar, ¿no? Del corpus de oraciones. Todas las palabras con toda su información sintáctica, etcétera, etcétera. De manera que el analizador pueda utilizar esta información para construir la estructura sintáctica, ¿verdad? De las oraciones, ¿verdad? Y en el caso de que haya ambigüedad, pues va a ser más de una estructura, ¿no? Porque eso quiere decir que la oración es ambigua.
Profesor, el tiempo ha corrido. Tenemos 2 minutos para terminar mío, sí. Sobre este tema fascinante. Okay. Yo espero que próximamente pueda regresar a Foro Colegial para seguir hablando sobre el tema, pero en agenda, ¿qué es lo próximo? O sea, a corto plazo, ¿qué ustedes quieren lograr?
Bueno, a corto plazo, este proyecto es por 2 años, ¿verdad? Es un proyecto de colaboración. Estamos con colabora con nosotros el doctor Sandy Wei Fong de la Universidad de Arizona. Tienen un buen programa de lingüística. De hecho, Noam Chomsky, de quien hablé al principio, era profesor de MIT, está ahora mismo en Arizona en el programa de lingüística. Así que tenemos allí una conexión indirecta a través de Sandy Wei Fong. Ahora mismo lo que esperamos hacer en estos 2 años es... En primer lugar, construir el corpus de oraciones con el que vamos a evaluar, ¿verdad? El sistema, ¿no? De ese corpus, ¿verdad? Vamos a extraer entonces todas las palabras, ¿verdad? De todas las oraciones, y vamos a construir que podría ser una base de datos, que lo que llamamos el lexicón, en el que se va a anotar cada palabra junto con todos los rasgos o propiedades sintácticas que va a necesitar el analizador para poder construir la estructura de las oraciones. Es como definir, ¿verdad? Usted sabe, como si las oraciones fueran un rompecabezas, uh-huh. Y cada palabra es una pieza de ese rompecabezas, y cada pieza tiene una forma particular que permite que encaje con otra, ¿verdad? Pues más o menos eso es lo que pasa con las palabras, ¿no? Que las palabras tienen unas propiedades que hacen que una pueda combinarse con otra en frases y esas frases con otra, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tenemos que descodificar todo eso, ¿verdad? En el lexicón. Y entonces, ¿verdad? Así que tenemos que... esa es la primera fase, ¿verdad? Luego, junto con el profesor Sandy Wei Fong y este servidor, pues vamos a trabajar entonces en el analizador estructural, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? El doctor Fernando Vega va a trabajar dirige la parte de la red neuronal, que va a calcular los estimados de plausibilidad, ¿no? Y la doctora Naida Santiago va entonces a supervisar la parte de integración de todos estos componentes, ¿no? Y el doctor Christopher Font va a trabajar principalmente con el diseñar el corpus, ¿no? Así que esa es la manera en que dividimos el trabajo y esperamos poder hacer esto en estos 2 años. Esta subvención es una subvención que se llaman de capacitación, ¿no? La idea es que durante estos 2 años desarrollemos la capacidad investigativa del recinto en general, ¿verdad? Y de nuestro grupo en particular, para entonces estar en mejores condiciones para competir por una subvención mayor, ¿verdad? Así que esperamos poder concluir con nuestro prospecto en 2 años y entonces poder renovar, ¿verdad? El compromiso de NSF, ¿verdad? De subvencionarnos con una, ¿verdad? Con un grant incluso todavía tal vez mayor.
Sin duda tenemos que hablar más sobre este tema, pero pues el tiempo no nos da para más. Muchas gracias por esta fascinante explicación de esta subvención y estaremos pendientes. Gracias por estar en Foro Colegial, doctor.
Muchas gracias a ti.
Gracias, amigos, a ustedes por su sintonía y será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.